La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El Casal de COPE.
Valencia. Muy buenas tardes, tenemos aquí una nueva edición de El Casal de COPE, como siempre, con José González. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y con un programa hoy cargado de contenidos, porque vamos a irnos, bueno, en primer lugar, a La Fonteta, que están ahí de preparativos. Bueno, pues un acto especial que arranca un poco el ciclo fallero, como te gusta decir a ti, ¿no, José?
Sin duda, comienza la fiesta de las fallas en el mes de septiembre y comienza con esa elección de las Cortes de Honor de las Falleras Mayores de Valencia del 2024.
Muy bien. Y además, tenemos que irnos también, bueno, vamos a hablar hoy mucho de fallas, como es normal, del autor de los carteles, tanto del acto de La Fonteta como de San Dionís, que será lo que venga enseguida.
Y de lo que hablaremos la semana que viene, del 9 de octubre, que está a la vuelta de la esquina.
Y de San Miquel, que aparte de ser una época del año en la que hace un poquito más de calorcito, con esto del veranillo, es una fiesta muy interesante, muy importante, tanto en Llíria como en
Catarroja. Así que deja la Rebequita en casa y a disfrutar de la fiesta.
Comenzamos el Casal de COPE.
El Casal de COPE, con José González.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ay, te aviso y te anuncio que hoy renuncio a tus negocios. Ya sabes que estoy antivacunada, a prueba de patadas. Por ti me quedo como Mona Lisa, sin llanto y sin sonrisa. Que el cielo y tu madre cuiden de ti.
Venga, José, vamos al lío, porque tenemos ahí a muchísima gente nerviosa por diferentes motivos, ¿vale? Unos porque son los responsables y quieren que salga todo bien. Otros porque están...
Y se estrenan.
Otros porque tienen que actuar delante de muchísima gente que ya ha visto muchos espectáculos de mucho nivel y quieren estar a la altura. Y luego están...
Y lo estarán.
Y luego están las chicas, que están, pues imagínate, pensando si van a conseguir alcanzar ese sueño precioso de formar parte de esas Cortes de Honor, aunque ya, bueno, ya ha conseguido un hito importante, ¿no?, que es pasar esas diferentes preselecciones y llegar a la Fonteta. Es un día grande, ¿eh? Tú decías que marcaba el inicio del ciclo fallero, pero es que es mucho más.
Claro que sí, porque entras en la historia de la fiesta de las fallas. Date cuenta que a 26 familias, 26 niñas, 13 niñas y 13 señoritas, les cambiará sus vidas. Pues sí. De aquí saldrán las futuras falleras mayores de Valencia, que conoceremos el próximo día 11 y 12 de octubre, en ese pleno puente del mes de octubre, donde la que como suena esto, la alcaldesa de Valencia,
llamará por teléfono.
Llamará por teléfono. Qué ganas tenía yo de decir alcaldesa de Valencia.
También será para ella importante, ¿eh?, porque ese momento, ¿eh?, por primera vez,
que al final, como decías, yo creo que sí que es un inicio de un ciclo fallero. Y además estamos hablando del acto para mí más multitudinario, que es el de La Fonteta. Yo creo que hay muchos actos muy bonitos durante todo el ciclo fallero, pero este de La Fonteta tiene algo especial. Recuerda que hay dos que se marchan, dos representantes junto a sus Cortes de Honor, y hay otras que empiezan
que llegan
a vivir el sueño.
Sí. Bueno, hablando de gente que tiene nervios, aunque yo creo que este hombre es un tío bastante templado, a ver cómo está viviendo estos momentos previos. Gaby Aranaz, vicepresidente de Junta Central Fallera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Vileta. Buenas tardes, José.
Buenas tardes.
Un placer que nos acompañes hoy en esta edición del Casal, bueno, para que nos des la última hora de cómo van esos ensayos y todos esos detalles que hay que ultimar, ¿no?, para la gran gala.
Pero a ver, hoy está aquí, estamos ultimando ya los detalles, como tú bien dices, están los ensayos ya en marcha, está todo ya casi perfilado, faltan los últimos detalles, pero sí que es verdad que bueno, no nervioso, como bien dices, pero sí que con el gusanillo, ¿no?, de que todo salga bien, de que es el arranque de una nueva temporada en Junta de Fallera con nueva gente, nuevas ilusiones y, bueno, con gente fallera.
Sí.
Y bueno, hoy pues sí que es verdad que lo que queremos es un poco marcar aquí el sello de que esta es la línea que vamos a seguir, esta nueva directiva, y que queremos apostar por las fallas, ¿no? Y yo creo que lo que aquí hoy, lo que vais a ver aquí, la gente que pueda ver, y si no lo puede ver en la tele,
¿sí?,
en los diferentes medios que hay, en la 8 Mediterráneo o en la Punta, la Autonómica, pues van a ver un espectáculo a 360 grados, donde, bueno, hemos hecho dos guiños muy importantes para nosotros, que es un guiño a los talleros, haciéndolos partícipes dentro de las coreografías de los números que se van a ver aquí.
Ah, qué bien.
Claro, y después un guiño, ¿no?, un poco menos atrevido o igual más atrevido, ¿no?, que es al mundo de los artistas, ¿no?, con la presentación de ese cartel que hicimos de Iván por Tajada, que bueno, que al final queríamos apostar para que ellos también estuvieran presentes, que no fueran todos diseñadores, que también tenemos buenos artistas falleros que también son buenos cartelistas y buenos diseñadores, ¿no?
Ya lo creo. Bueno, la novedad va a ser que va a haber, siempre hay bofetadas para conseguir entradas para la Fonteta, eso es así. Siempre va la gente...
¿Pero no te hacen falta?
A mí... Yo estoy invitado.
Serás el único, ¿eh?
Escúchame, voy a contar una anécdota que va a pasar aquí.
A ver, cuenta.
Víctor Luengo, ¿sabéis quién es, no? Víctor Luengo Valencia Vázquez.
Sí, sí. Director de Víctor Luengo, de sí. Sí.
Y el otro día estábamos aquí en la cafetería, se acercó y me dijo: mira, Gaby, tengo un problema. Nadie me pide entradas nunca para el básquet, pero nadie me ha pedido para la Copa Davis. Sin embargo, para lo que vas a montar el centro, no sé qué pasa, pero tengo a todo el mundo revolucionado.
Detrás de él, pues eso, ¿no?
Sí, señor, así es. Fíjate. La que sí que es verdad que es un acto que siempre alza mucho revuelo, mueve mucha gente alrededor. Ten en cuenta que encima este año metemos aquí a 7.400 personas.
Claro, las familias quieren ver a sus niñas, a sus hijas, claro, normal.
Exacto. Sí. Pues al final, pues bueno, sí que es verdad que bueno, que es un acto que hemos apostado por esos 360 grados y que creemos que no vamos a dejar a nadie indiferente. Seguro que habrán críticas.
Bueno.
Pero bueno, vamos a intentar que la balanza sea más de alabanzas que de críticas.
Sí, y por lo pronto habéis ganado 1.000 localidades,
360,
¿no?
360, claro. Se puede ver el espectáculo.
Casi 1.100 entradas más.
Uh-huh. Sí, muy bien.
Y por supuesto que bueno, que las candidatas, que las que tengan candidatas, las fallas han conseguido 6 entradas más. Y que, bueno, pues habrá habido sobrante. Esto es, os lo cuento ahora aquí.
No lo digas muy alto.
No, lo cuento aquí en viva, en exclusiva, porque ha sucedido hace un momento. Ha habido sobrantes y se han vuelto a sobrar con las fallas que habían solicitado.
Muy bien.
Más entradas. Por lo tanto, a todas las que habían solicitado, les han tocado 6 o 5 entradas más.
Qué bien.
Por lo tanto, estamos hablando que hay fallas que seguramente puedan llegar a entrar aquí 30 personas, más aparte de las 5 que se le da a cada candidata para sus familiares más directos. O sea, es verdad, pues bueno, creemos que va a haber mucho ruido, mucho ambiente y mucho fallero, ¿no? Eso es lo importante.
Además, sí, se adelanta el horario, por lo tanto, pues finalizará antes de la medianoche y también será más breve, como adelantaba la pasada semana aquí en estos micrófonos el que es el actual concejal de fiesta, don Santiago Ballester. Por lo tanto, se prevé pues que ese momento tan esperado de la noche, que es cuando el secretario general de la Junta Central Fallera, que también se estrenará en este caso, pues de los nombres de las agraciadas, de las afortunadas, que les cambiará por un año de momento la vida.
Un año no, puede ser que les cambie de por vida.
Puede ser.
Seguramente.
Oye, ese aspecto, el de los cambios de horario en Gaby, es verdad que es un cambio que fue muy bien recibido durante la pandemia y en general está afectando a muchos actos, ¿no?, que tienen que ver con las fallas. Parece que estamos recogiendo un poco velas y, bueno, esas esos horarios intempestivos.
Yo creo que al final se probó en pandemia, se vio que ha ido bien, que los falleros lo recibieron sobre todo en cosas, pues bueno, como la crema,
claro,
infantil, la crema grande. Bueno, pues, hay cosas que pruebas y que van bien, se quedan.
Claro.
Y eso es un... Pues bueno, al final, si va bien y no funciona, pues al final esa prueba se ha quedado. Yo creo que aquí se abrirán las puertas a las 6 de la tarde y 2 horas antes para poder meter a 7.500 personas. Y sí que es verdad que está programado 3 horas 5 minutos. Y vamos a intentar que sean 3 horas 5 minutos, es decir, que empezará a las 8 y según nuestro timing, a las 11 se tiene que haber nombrado ya a las 26.
Sí, porque
a las 26 agraciadas.
Además, tiene que gustar a los falleros y a los no falleros, para ir sumando ahí gente
claro,
que...
Decir,
claro, a la causa, quiero decir, claro, claro.
Al final es que creíamos que... A ver, ten en cuenta que al final es... No puedes poner a las 6 por el tema de la iluminación,
sí,
pero bueno, sí que es verdad que a las 8 pues te da tiempo de, pues bueno, pues en intermedio, pegar un bocado, cenar aquí, claro, y ya te puedes ir después al casal y no sales de aquí a la 1 de la mañana, llegas al casal a las 2 o te llegas a tu casa, o sea, al final era un poco, al final, si el si encima el acto es un poco tedioso, pues al final se te convierte en que vienes una vez y ya no vienes más.
Claro.
Entonces esa es la historia nuestra este año, ha sido junto con Sagitari, que es el que lleva la parte artística, y junto con nosotros, que lleva la parte, pues digamos, un poco de programación del timing, hemos hecho un acto muy, 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 no veloz, pero sí muy, que muy dinámico.
Ágil, vamos a decirlo, ¿no?
Sí, es dinámico. Al final, ágil, ¿no? Porque la gente se cree que estamos aquí y vamos a intentar, hay mucha gente que piensa,
sí, que
esto...
Que las chicas van a desfilar, no van a correr, eso por descontado. No,
exacto, van a desfilar, pero sí que es verdad que vamos a intentar, tampoco vamos a poner 28.000 números, son tres números cortitos, uh-huh. Hechos por falleros y por profesionales.
Muy bien.
Vamos a meter 85 personas ahí en liza, con casi 400 trajes que van a estar moviéndose durante las tres actuaciones, y bueno, y con un número inicial que por eso que les pedimos que vayan todos muy rápidos en sus asientos el sábado, porque a las 8 en punto empezamos, y os aseguramos que el inicio es muy rompedor, muy innovador, y donde, pues bueno, no va a dejar a nadie indiferente.
Pues qué ganas, oye, de que llegue el momento de poderlo disfrutar, que sea todo un éxito, Gaby,
enhorabuena más de 24 horas,
por la labor que estáis realizando. Y nada, a seguir en esta línea, a arrancar con buen pie el ciclo fallero, que seguro que nos va a llevar hasta marzo en volandas. Gracias, Gaby.
Muchas gracias a vosotros por la llamada.
Un abrazo, gracias.
La tarde.
El Casal de COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Se mencionaba hace un momentito, Gaby, a un artista fallero, hablando de los carteles, que está muy bien que se incorporen los diseñadores a diferentes aspectos del mundo de las fallas, pero es que los artistas falleros son, bueno, artistas globales, que igual te hacen una falla, que te hacen un cartel, como decía mi padre, igual te pinto un cuadro que una cuadra.
Sí,
si se paga bien, no hay problema.
Efectivamente, y que hasta hace un poquito, ahora empiezan ya a estar más valorados en la sociedad en general. Recuerda que han dicho muchos artistas falleros han dejado la profesión y se han dedicado a otro tipo de artes,
sí, no efímeros,
sí. y que incluso están más valorados fuera de Valencia, incluso en el extranjero, que en la propia ciudad. Y ahora sí que es verdad que intentamos ya ver como que los artistas falleros forman parte de nuestra sociedad, de nuestra idiosincrasia, y que hacen o pueden hacer más allá que una falla. Y es verdad que cada vez más son los artistas los que son los cartelistas, los diseñadores, los que generan una imagen, un sueño, y en este caso, pues como decía Gaby Aranaz, en La Fonteta, pues el artista Iván Tortajada es el que ha creado ese primer sueño del que vivirán mañana las candidatas.
El cartel es chulísimo, a mí me encanta, lo tengo que decir. Será que llámame, pues no sé, más tradicional, a mí me encanta. Tengo el teléfono a Iván Tortajada, así que nos lo cuente él, ¿eh? Porque ha hecho últimamente dos faenas de mucho nivel. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, pues nada, muy muy bien, muy contento del recibimiento de los dos carteles.
Sí, el de San Dionís.
Sí, exacto, el de San Dionís y el de la Fonteta, el acto de La Fonteta. Y nada, me llegó el encargo y la verdad que hasta ahora muy contento con las reacciones y con lo que le ha parecido al público.
Yo te quiero preguntar un poco por el estilo que tú has elegido. Lógicamente manejas, bueno, pues el dibujo muy bien, es tu fuerte, tiene el aire de tus diseños, de tus ninos, vaya, los que estamos acostumbrados a verlos en las fallas que nos plantas. Y tuviste claro que iban a ir por ahí los tiros, ¿no? Que no querías inventos, sino ir un poco a lo seguro, lo que la gente sabe que tú controlas, ¿no?
Pues a ver, yo sí que es verdad que aparte del tipo de ilustración que hago normalmente o que está más enfocada a las fallas infantiles, sí que es verdad que, bueno, yo sigo formándome y estos carteles nacieron un poco a partir de un curso que hice con una ilustradora búlgara que fui a Sevilla a hacer un curso con ella, y la verdad es que me inspiré mucho de su manera de trabajar, de su hacer, y lo importante creo que es eso, es el seguir formándote, el seguir aprendiendo, porque así puedes ir incorporando pues maneras distintas de
sí, sí. Elementos,
de trabajar,
técnicas,
de
ajustar,
¿no? Sí, exacto.
Yo de hecho ayer, anteayer, que estaba viendo, porque las redes sociales hoy tienes el cartel con inmediatez, Coincidía que estaba en una de las ilustraciones que también había hecho hace años anteriores, Iván Tortajada, en uno de los colegios en Torrent, en San Pedro Pascual, que en el colegio tienen un mural impresionante del propio artista Iván Tortajada. Qué bien, brutal, qué... además. Y, y yo decía, ¿cómo ha cambiado Iván? O sea, es decir, hablando de estilos, es la faceta, ¿no?, que tiene un propio artista, ¿no?, que te puede cambiar de un estilo a otro, porque si hablabas, y tú lo que lo has hecho, has visto ese mural, el propio Iván de hoy en día, es que es un Iván totalmente diferente, ¿no? Ha evolucionado no solo a nivel humano y en la edad como persona, sino también como artista.
Pues sí, bueno, eso creo que forman parte de eso, del crecimiento y también de... Creo que actualmente prácticamente todos mis compañeros artistas falleros son también vienen del mundo de las bellas artes o manejan otros campos, y eso hace que estemos abiertos a otro tipo de influencias y no solo hacer fallas. Fallas nos encantan, es como nuestra casa, nuestro refugio, nuestro de donde partimos, pero también sabemos hacer muchas más cosas. Y siempre al final, pues, por ejemplo, ahora con esta última faceta más del street art o de los murales, pues vas incorporando otras influencias que ves en otros compañeros de otros sitios. Claro. Y al final pues todo es enriquecedor y se vuelca en el trabajo.
Yo te quiero preguntar por la técnica, Iván, que veo los carteles de cerca y me gustan mucho. Quiero saber un poco cómo has llegado a estos diseños. ¿Has tirado mano más de las últimas tecnologías o también eres tradicional y el folio en blanco y el lápiz es el primer paso?
Pues es una mezcla de las dos cosas, la verdad, porque hoy en día yo creo que en lo que es la ilustración se busca, la ilustración digamos digital, se busca que parezca analógico, paradójicamente, sí. Se busca que se note como esa parte
el trazo
humana,
¿no?
Sí. Exacto. Sí. Y entonces aquí yo sí que lo he combinado, he empezado de una manera tradicional para luego procesarlo digitalmente, y todo lo que es la parte de color y tal, eso sí que lo hago todo digital, pero intentando mantener pues eso que lo hace un poco más cálido, ¿no? Porque a veces el diseño, si es muy muy plano, puede resultar frío, pero aquí sí que, dado que los dos temas eran pues algo como muy de corazón, muy de llegar al sentimiento de las personas, pues quería mantener esa no sé, como esa característica, y sí que he buscado que se mantuviera lo manual.
Muy bien. Sí, me parecen trazos primero de lápices de colores, alguno que parece alguna pincelada, incluso alguna textura que parece acuarela. Lo has mezclado muy bien y creo que el resultado es estupendo, y la prueba está en que ha gustado a muchísima gente. O sea que yo desde aquí, enhorabuena, Iván.
Pues muchísimas gracias.
Y también hay que decir que al final esto no deja de ser el fruto del resultado de que Iván Tortajada, por ejemplo, es de esos artistas que, como he dicho, ha ido evolucionando. Es decir, él fue artista fallero, hizo y cumplió su ilusión de plantar en las secciones e ir evolucionando poco a poco en las diferentes comisiones donde ha ido plantando, diferentes demarcaciones, llegar a especial, ganar especial, retirarse, dedicarse a algo totalmente diferente fuera del mundo de las fallas, seguir aprendiendo y avanzando como artista y diseñador, y luego volver a las fallas, porque hay que recordar que Iván Tortajada ha sido de esos personajes, y permíteme la expresión, que habéis hecho un KitKat para crecer, tomar impulso, y además Iván Tortajada este año no, en estas fallas 2023 no, pero en la 2024 no, pero en la del 2025 Iván Tortajada lo podremos ver de nuevo en las calles de la ciudad de Valencia.
¿Cómo va eso, Iván?
Sí, yo la verdad que, bueno, tuve, entre comillas, la suerte de que yo el año que decidí parar fue el año en el que el año siguiente no hubo fallas, porque fue la pandemia. Sí. Entonces, yo ahí sí que decidí pues irme a vivir fuera, y, bueno, actualmente todavía estoy aquí en Dinamarca, voy y vengo, pero bueno, siempre sin desvincularme totalmente del mundo de las fallas. Muy bien. Sí que, por ejemplo, hicimos ese proyecto que para mí es uno de los proyectos que yo más he disfrutado, con Manolo Algarra en Maestro Gozalvo, el proyecto de la falla grande, sí. y yo la verdad que esa falla la llevo en el corazón por muchos motivos. Luego sí que he seguido, pues he plantado a lo mejor en Correchería el año del aniversario suyo, y nada, y ahora ya pues en 2025 volveremos un poco al ruedo, allá a convento, que es en el proyecto en el que estoy trabajando ahora mismo.
O sea, coge fuerzas, cuando puedas vente para acá, y como decía el maestro Algarra, siempre falla, Y a tope. Sí, cógete bien los lápices, las brochas, los pinceles, la hoja, las hojas de dibujo, lo que pasa falta.
Sí, estamos en ello ya.
Iván, gracias. Mucha suerte. Un abrazo muy fuerte.
Nada, pues muchas gracias a vosotros.
La tarde.
El Casal de COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablábamos, José, del inicio del ciclo fallero, pero bueno, hay gente que esto de los ciclos le da un poco igual. Están todo el año liados y trabajando a tope por la fiesta, ¿no?
Estos no entran en quinielas. Directamente trabajan por y para que la fiesta no pare, sea una realidad, ¿no? Porque al final la fiesta de las fallas son 375 días del año, no solo estos 6 meses de aquí al próximo mes de marzo, que es cuando más intensamente se vive, pero al final las fallas empiezan cada año prácticamente con la crema el 19 de marzo, con el resurgir de las cenizas empieza ya el nuevo ciclo fallero. Y ahí está la interpretación de fallas y sobre todo en la representación de los colectivos de cada agrupación fallera, ¿no? Que son los que también se encargan en realizar actividades durante todo el año y sobre todo la propia gestión de la fiesta, que muchas veces es la gran desconocida, pero es la fundamental para que el ritmo de la fiesta nunca pare.
Es verdad, que tenemos que dar a conocer a veces las entrañas de lo que son las fiestas, que a veces nos quedamos solamente en las comisiones que están en cada demarcación y punto pelota. No, hay mucho trabajo detrás. Así que vamos a saludar ya a Fernando Manjón, que es el presidente de la Interagrupación de Fallas, bueno, pues para hablar de unos premios a los que yo sé que le tienen especial cariño. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Soy José. Pues nada, como vosotros decís, preparando esos premios Pepe Monforte que se entregarán el próximo domingo en el Nauracop.
Yo te quería preguntar, bueno, más que preguntarte, te quería decir que nos contaras, que le contaras a los oyentes quién era Pepe Monforte, porque es importante que estos premios lleven su nombre.
Bueno, mira, yo creo que Pepe Monforte, a ver, te lo digo desde el conocimiento que tenía de él por la amistad que me unía y desde la edad ya que tengo y todo lo vivido en el mundo de la fiesta. Quizás las agrupaciones en sus inicios se crearan como centros de compra o su núcleo primogenio fuera el de centro de compras, pero acabaron convirtiéndose en los gestores de la fiesta, en los bomberos, en aquellos que se dedican a pagar pues todos esos problemas que tienen las comisiones frente a la administración sobre todo, ¿no? Entonces Pepe Monforte fue aquel que fue capaz de entender eso, fue capaz de unir a todas las agrupaciones de Valencia, de recoger pues prácticamente de las 400 fallas que pueden formar Junta Central Fallera, pues a 380 casi, porque bueno, pues hay un sector que es Patrais, que no pertenece, no está constituido en agrupación y no pertenece a la interagrupación, el resto pertenecen a la interagrupación, y recogerlas a todas bajo el amparo de la interagrupación de fallas y aunar esfuerzos y tener un solo interlocutor frente a la administración de cara a resolver todas aquellas cuestiones que se van suscitando y que van en contra del desarrollo normal de la fiesta. Eso es resumido lo que era Pepe Monforte. A nivel de fallero, era un gran fallero, un gran organizador y un gran trabajador por esta fiesta. Yo me siento muy orgulloso de poder presidir el ente que él creó y sobre todo el domingo de dar los premios que llevan su nombre.
Además, Carles, que decirte, ¿no? Para las personas que tuvimos la oportunidad de conocer a Pepe Monforte, yo era bien pequeño cuando además era presidente de la que era mi agrupación de fallas, te puedo decir lo que representaba a Pepe Monforte en la propia agrupación. O sea, al final, hablar de fallas era hablar de Pepe Monforte, o hablar de Pepe Monforte era hablar sinónimo de fallas y de, fíjate, de la evolución de la fiesta, porque la agrupación de fallas de Vinicala Calampanar, porque hablaba Fernando Manjón que Pepe Monforte creó la interagrupación de fallas, pero es que Pepe Monforte fue de los que también crearon las agrupaciones de fallas, porque entonces eran sectores. En Campanar, por ejemplo, era el sector 13.
Es verdad.
Y él fue el que cambió al sector de Campanar y luego a esa agrupación de Nicala Campanar. Pero Fernando Bajón, como decías bien, y los premios Pueblo Fuerte siempre van a personas, a colectivos vinculados a la fiesta, personas relevantes. Han sido muchos los galardonados en las ediciones de que la primera edición que se hiciera ya hace unos años, además en el Palacio de la Exposición, luego pasó, ha ido pasando por diferentes localizaciones, Latino Mercantil de Valencia, hoy en el Orracó. Pero ¿quién son los premiados este año?
Bueno, pues este año en la categoría individual se ha estimado que era digno de concesión a Pepet, a José Pascual Pepet, el artista burrianero, y yo creo que bueno, pues que conocido absolutamente por todos y que tanto ha aportado a la fiesta, porque hay artistas que bueno, pues que han pasado con más pena que gloria o con más gloria que pena, y en este caso Pepet no solo ha pasado con mucha gloria, sino que además ha hecho escuela, y que todos aquellos que somos unos enamorados de la falla, del Calafal, del monumento como tal, bueno, pues recordamos con muchísimo cariño muchas obras suyas que nos sorprendieron pues por ese riesgo sobre todo que lo caracterizaba, ¿no? Ojo, y luego
quería hacer un pequeño apunte. Es que ahora hacemos unas fallas enormes con un material que es muy ligero, que es muy voluminoso, que es el corcho blanco, y ahora todo es mucho más fácil. Pero es que este señor levantaba fallones enormes, ¿vale? Con unas estructuras hechas de madera, lógicamente, y de cartón todavía, que pesaba una barbaridad. Y aún se explica mucha gente cómo conseguía levantar según qué piezas apoyadas en una esquinita del remate, y que aquello jamás se le cayó una falla a este hombre. O sea, que, es que era un fenómeno de la arquitectura fallera, ¿eh?
Sí, no, pero no solo eso, sino que además hay que recordar también que ahora mismo, bueno, pues cuando hay cualquier problema, pues se utiliza mucho hierro. Anteriormente al hierro se utilizaba el forrar las estructuras de madera con
poliéster.
Con poliéster. Sí. Pero es que él no, él es de los que utilizaba madera y tornillos.
Clavos. Ahí, ¿eh? Sí. O sea, madera, cola de carpintero y clavos, efectivamente. Sí. Era un fenómeno.
Y luego, bueno, sí. En la categoría colectiva, se le ha concedido en este caso, o se ha querido reconocer, más que concederlo, yo creo que se ha querido reconocer, sobre todo poner en valor de nuevo todo ese trabajo que hizo la mesa de seguimiento durante la pandemia y que, pues quizás, o yo creo que a lo mejor gozosamente ya hemos olvidado, pese a que lo tuviéramos ahí a la vuelta de la esquina, pero hemos olvidado lo mal que lo pasamos durante la pandemia, todos los colectivos que integran la fiesta, y que gracias a esa mesa de seguimiento que estuvo trabajando muy 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 anónimamente, con mucha tranquilidad e intentando hacer ver a muchas instituciones y a muchos cargos políticos de la necesidad que teníamos de sacar las fallas a la calle, y que no era una cuestión de capricho, de fiesta, sino que era una cuestión muchas veces de subsistencia económica.
Correcto, económica,
de algunas familias.
Sí.
Claro. Ellos fueron aquellos que estuvieron ahí, ¿no? Entonces, pues desde la interagrupación de fallas, pese a que fue una pata importante de esa mesa y puede sonar que el premio fuera un poco endogámico, bueno, pues sí que es verdad que como ha estado compuesta por muchísimos otros actores, pues se ha querido también reconocer la labor de todos ellos otorgándoles ese premio Pepe Monforte, que para nosotros es el más importante que se concede en el mundo fallero, porque al final, acaban concediéndolo, como te decía, por representación, 370 fallas de las 400 de Valencia.
Muy bien. Ya para concluir, te quiero preguntar, ya que has mencionado el tema económico, que es fundamental. Acaba de salir un estudio que estima que, bueno, a falta de una serie de datos todavía por completar, ¿no?, que las fallas generan en Valencia cerca de 1.000 millones de euros de impacto económico. Es una cifra muy redonda, muy espectacular y muy impactante, pero se acerca bastante al estudio que ya hizo la interagrupación hace unos años, ¿no?, que también valoraba lo que significaba la fiesta mucho más allá de que unos cuantos falleros pues disfruten de su monumento, salgan a desfilar o recojan el palito y tiren una mascleta. A veces esto hay que ponerlo en su dimensión para que toda la sociedad entienda lo que son las fallas, ¿no?
Fíjate hasta qué punto, hablábamos antes de Pepe Monforte, bueno, pues fíjate hasta qué punto la importancia de la figura de Pepe Monforte, que fue el propio Pepe Monforte el que realizó a través de la Interagrupación de Fallas de Valencia ese primer estudio, ese estudio que cifraba en su momento en 750 millones de euros, traducido a euros, vamos, entonces sí, eran pesetas,
sí, sí,
¿vale? Y que luego, evidentemente, desde la propia Interagrupación, pues se revisó posteriormente, llegando a los 900, y claro, en la Universidad de Valencia, la que se ha encargado de hacerlo de una forma, bueno, pues evidentemente, mucho más profesional, ¿no?
Más rigurosa, sí.
Da igual que estemos hablando de 750, de 900, de 1000,
claro, sí,
o sea,
sí,
es
sí,
una cifra importantísima. O sea, importantísima. Es verdad que el estudio este al que hace mención aún ha salido publicado. O sea, bueno, se dieron unas conclusiones el otro día, aún falta, digamos, elaborarlo, acabar de elaborarlo, pero sí que es verdad que rondará por encima de los 1000 millones de euros, ¿no? Pero no solo es eso, es la importancia que tiene en el PIB valenciano. No solo eso, es la importancia que tiene en el volumen de negocio de muchos municipios de la ciudad. Hay que recordar que ciudades como Burriana, pues el volumen económico que tiene la construcción de fallas, por ejemplo, pues seguramente sea el primero o el segundo de la población o del municipio.
Sí.
O sea, que no es baladín el peso que tienen las fallas, ¿no? Entonces es importante que todos estos estudios se hagan, pero sobre todo es importante, primero, que los falleros les demos un buen uso, y luego que las autoridades o que nuestros políticos o que nuestras instituciones sean capaces de entender que cuando nosotros llamamos a una puerta, no lo hacemos gratuitamente, lo hacemos con un respaldo de un esfuerzo enorme y de un montón de dinero y de generación de economía que hacemos desde nuestro bolsillo.
Eso precisamente...
Estamos hablando de, perdona un momento, de más de 1000 millones de euros. Las subvenciones o el presupuesto que tiene el Ayuntamiento de Valencia para fiestas estará rondando entre las subvenciones que da y el presupuesto que tiene aproximadamente en 6-7 millones de euros. Me da igual si quieres sumarle otro más y que nos vayamos a 9, a 10, a 12.
Sí, aunque fueran 10, sí.
Eso es, pon los millones que quieras. Sí. La Generalitat, si no es cero, absoluto es casi cero. ¿Sabes?
Ya.
Diputación, evidentemente, muy poquito también. Más de 1000 millones de euros.
Sé lo que quieres decir.
¿Sabes de dónde sale todo eso, verdad?
Precisamente.
Del bolsillo de los falleros.
Precisamente eso te voy a decir, ¿no? Este estudio quintuplica, ¿no?
Quintuplica lo que genera, por ejemplo, San Fermín.
Que es la fiesta más reconocida a nivel mundial,
sí,
junto a la tomatina.
Exactamente.
Y las fallas, que son patrimonio inmaterial de la humanidad, prácticamente están lejos de ser conocidas internacionalmente. Como dice Fernando Ojón, ahora el señor Carlos Mazón, que es el recién llegado presidente de la Generalitat Valenciana, que hasta ahora, pues durante estos años, creo que son 6, de patrimonio de la humanidad, tan solo ha dado para promoción de la fiesta 15.000 escasos euros a la Junta Central Fallera para promocionar la fiesta de las fallas, tiene una difícil tarea. Ahora te queda el balón. Tienes $1,000,000, ¿cuánto es?
No,
la cifra de que...
Ah, 1000 millones.
1000 millones de euros. Señor Carlos Mazón, ahora a ver qué valor le damos a las fallas junto a la alcaldesa de la ciudad de Valencia y todos los alcaldes de la comunidad valenciana, porque al final es una fiesta que vertebra desde Benicarló hasta Elda la fiesta de las fallas, porque al final creo que tenemos parte de peso en esta sociedad económica también como motor económico de la economía de la comunidad valenciana.
Sí, pues sí, pero no solo eso, yo creo que además hay que, a ver, yo siempre he sido de la opinión de que es mejor que me dejen pescar que me den el pescado, ¿no?
Correcto.
O sea, aunque el dicho sea que me enseñen a pescar.
Sí,
¿no?
Sí, sí, lo entiendo.
O sea, sino que me dejen pescar, ¿no? Porque al final, repito, es lo que estaba diciendo, es que estamos por encima de los 1000 millones que ponemos los falleros de nuestro bolsillo. Eso quiere decir que si no nos dejan y nos ponen muchas trabas para generar esos ingresos, difícilmente es una fiesta que se pueda mantener. Por
pues
mucho
sí,
que las instituciones quisieran poner, que no las ponen, ¿eh? O sea, que vaya por delante eso, ¿eh? O sea, no lo ponen. Pero que por mucho que quisieran poner, jamás podrían llegar a acercarse a lo que es necesario para mantener esta fiesta.
Correcto. Bueno.
Entonces, es importante que entiendan de la necesidad que tenemos de que no nos pongan pegas, de que nos faciliten la labor, de que cuando nosotros ocupamos la vía, cuando ocupamos la calle, la ocupamos como a cualquier vecino en su pueblo, que cuando uno va a veranear a un pueblo y están en fiestas, no se le ocurre nunca protestar ni renegar porque están haciendo la verbena o hay toros o están haciendo cualquier otra actividad. Y en cambio en Valencia nos encontramos con que muchas veces nos venden con que hay que conciliar, con que hay que, evidentemente que hay que conciliar y hay que molestar lo menos posible.
Claro,
pero
claro, claro.
Desde la premisa de que estamos en fiestas y son nuestras fiestas, es que nuestra fiesta, es que es la fiesta en la que estamos en la calle y las fallas están en la calle, gracias a Dios. O sea, es la muestra pública más importante del mundo que hay de arte callejero para disfrute de todo el mundo.
Así es, estamos totalmente de acuerdo, Fernando.
Saber poner en valor.
Yo solamente pido una cosa, para barrer para casa. A ver si ese dinerito llega un poquito más a los artistas falleros, pobrecitos míos, que es un oficio muy sacrificado y les da lo justo para un jornalito y ya está. Bueno, Fernando.
Es que el problema es ese. Seguramente porque a los artistas falleros, el problema que tienen, bajo mi modesta opinión, es que se les está considerando como empresa, no como artesanos.
Claro.
Y no tienen la capacidad industrial que tiene cualquier empresa y en algunos casos ni la formación para poder llevarla a cabo.
Así es.
Entonces estamos viendo los problemas que estamos viendo, pero bueno.
Fernando, hablaremos en otra ocasión, oye, que la verdad es que como nos encanta,
mucho,
como nos
mucho.
Encanta, pues gracias, Fernando, fuerte abrazo y que disfrutéis de esos premios, Pepe Monforte, gracias.
A vosotros, a vuestra disposición.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
La tarde.
El Casal de Cope.
Cope más Valencia.
Estar informado. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow.
Only know you love her when you let her go. José, este año la tradición se está cumpliendo, ¿eh? Estamos en ese auténtico veraneño de San Miguel, que da un gusto, una alegría, porque, ojo, se respira fiesta.
Y además con el cambio de la climatología, que al final aparecen siempre las tormentas al final del mes de agosto, cada vez más acompaña ese veranillo de San Miguel.
Sí, 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 da más alegría, ¿no?, recibirlo, ¿no?
Y cada vez se hace más notable ese dicho, ¿no?, ese famoso dicho, ten cuidado que aún llegará ese veranillo de San Miguel. Pues este fin de semana y estos días estamos celebrando San Miquel, que ahí va a ser también un de los 10 grandes en diferentes poblaciones de la provincia de Valencia.
Vamos a una que lo celebra por todo lo alto, ¿no?, que es Llíria, ¿te parece?
Hombre, es que hablar de Llíria es hablar de San Vicente y de San Miguel.
Muy bien. Aquí tenemos a Juanma Miguel León, su alcalde. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un placer tenerlo hoy en el programa para que nos cuente cómo están viviendo estos días importantes. Lo decía también mi compañero José. San Vicente y San Miguel se dan la mano en las fiestas de Llíria.
Sí, sí, ahorita que son nuestros dos patrones de Llíria y la tienen se volca, estén frente a unas actividades en el cual está en Mota Artística y Ciutadana, y ahí se va a ser desagradir, porque se ha documentado, fa molt bon horatge y es una alicient més per a la carrera.
Bueno, ¿cómo se va a viure ahir ese día de la baixada y que el que está per vindre, que teniu previst?
Pues bueno, pues avui és el dia també ja de Sant Miquel, que és el dia del professor, i demà tenim també, per a continuar fent activitats, celebrem dins de lo que és el nostre feste, també el mitjà del faller, per a ficar tota la tradició, tota la meta festes, i tindrem demà pues, també una orquestra així per acabar de gaudir ja aquestes festes que este cada setmana pràcticament ja les despedim.
Que a més, Llíria, Carles, porta de festes ja pràcticament més d'un mes, perquè Llíria, saps que és el poble de la música, sí. La música és patrimoni històric d'este municipi, i està dividida entre la Puríssima i la Unió, i les festes també, no? Han disfrutat en el mes d'agost de les festes de la part d'arriba de Llíria, després han disfrutat de la part de baix de Llíria, i ara disfruten de la part general del poble, no?, que és la festa de Sant Miquel, l'alcalde.
Sí, sí, la veritat és que portem des de mitjà d'agost festes, que festes són molt més culturals, molt més tradicionals. Tenim també l'element diferenciador, que són la fira, no? La fira que ha de ser un àmbit comarcal, que s'ha dit a la comarca, pues, a les atraccions típiques, i també pujar al monestir, que és una tradició molt arrelada. I sí que veus que aquestes festes són com el colofó final de tot un estiu molt festeri tradicional a aquest municipi, que la música és l'element que capitalitza o que al voltant del qual gira totes les festes, però que se nota que sí, que si hi ha l'última espente, que la gent té ganes també de levantar les festes en harmonia, en felicitat i sobretot en el carrer.
En tot el poble de festa i mig poble siguent músic, l'embolic és assegurat, no?
Sí, sí, la veritat és que aprofitem també aquests dies per a que tot el món vol tocar, totes les agrupacions musicals de Lleida volen tocar, i no diria que mig poble, però sí que diria que més del 70% de les famílies de Lleida tenen representant o un familiar que està tocant, fent música aquests dies d'aquestes festes.
Que és molt bonic, Carles, perquè, a més, ahir, per exemple, jo encara tinc agujetes, agujetes de pujar ahí a l'ermita de Sant Miquel. És molt bonic, no?, perquè la baixada del patró, la gent en els gallatos, el mercat que se fica en esa muntanya, la gent comprant els garratos, una tradició que passa de pares a fills, de iaios a nets, en definitiva, d'aquestes festes que passen de generació de generació tras generació, alcalde, i que són la identitat d'un poble.
Sí, a veure, al final nosaltres encara continuem mantenint l'essència de poble, no? I és una de les coses que volem lluitar des de l'Ajuntament. Jo crec que tota la societat també civil del municipi volem estar orgullosos de les nostres tradicions. I un dia, una de les moments més emotius de tot l'any, no? Per qualsevol diria creient, però no creient, és la baixada de Sant Miquel. La baixada de Sant Miquel i el dia de Sant Miquel pujar a esmorzar en les colles d'amics, en la família, al monestir. És una tradició que, com molt està dient, se remunta des de xicotet. Jo recordo haver pujat tota la vida a esmorzar este dia de Sant Miquel, en comprar, d'allà tinc que continuar encara comprant-los als fills, però com un record, el nom gravat i tot. Sí. I són tradicions molt boniques que jo crec que, com a poble, hem de continuar preservant.
Jo tinc que dir una cosa, també, com a atractiu turístic, això de la festa arrossega moltíssima gent, perquè és de veres que hi ha un munt de peregrins locals, però hi ha que veure, no?, tota la gent de la contornà, inclús de València, que s'acosta cap a Llíria.
Sí, sí, a veure, les festes de Sant Miquel no s'entendrien sense el seu arraig, sense la seva tradició a nivell de tota la comarca de Can de Túria i la comarca de l'Hort i València.
Claro.
De moltíssima gent de fora. Si no, seria una festa molt local en què participaria la gent i s'acabaria. I la gent puja el dia de la baixa, puja el dia de Sant Miquel a Rosar, però és que tot el cada setmana, dissabte i diumenge, ve moltíssima gent de fora, moltíssima gent, que se nota que quan puja la costa dius, aquesta gent no la conec. I lo qual vol dir, dius, la gent ve de fora i continuen venint també tradicions de pares, de pares generacions. Veus com hi ha l'abuelo, està el pare i a vegades està també el net. I això és molt d'agrair. Això vol dir que la gent té una devoció especial per aquesta festa i per aquestes tradicions.
És de veres. Sí, gent que té la tradició, sense ser del poble, no? Gent de València, per exemple, que té la tradició d'anar en sons pares fa anys i que ara ho fa el mateix ells amb els seus fills, no? I que s'acosten, sí, cap a Llíria a compartir amb vosaltres esta festa, la qual és fantàstic.
Sí, després també està la fira i al final pues, acaben els xiquets, xicotets, pues, portant-los a la fira i disfrutant d'ell un ratet i ficant-los algun xoguet, que això pues, ara perdés la tradició, perquè abans quan jo era xicotet anàvem tots a la fira a que mos firaren, no? Que era comprar-nos un detall, un xoguet que en aquella època era molt més complicat de aconseguir que avui en dia.
Claro.
Però entonces, era una cosa que teníem tots en molta estima. Ara veus que la gent va a les atraccions i a fer activitats també lúdiques.
I t'has donat compte que la gent de Llíria és molt valenta, perquè Sant Miquel pugen i baixen a la muntanya i en Sant Vicent pugen i baixen al naixement de Sant Vicent.
Que estan en forma, vols dir, no?
És a dir, que són festes que la gent...
És un poble que està en forma.
Està en forma.
I al final faig una tonteria, però n'hi ha que estar en forma per poder pujar baixar i el dia de Sant Vicent també són tres filandres que mitjanament és que anar i tornar en un ratet i sí. És una bona senyata de fer esport i tradició.
Exacte. I els músics, a més, mentre van tocant, que és l'altra, pobres meus.
Correcte, sí. Doncs són els patidors, però de veres que no s'entendria les festes sense música. La festa sense música no tindria sentit.
Des de luego, té vostè tota la raó. La música nostra, ja que defensar-la a tope, reivindicar-la, no som, per tant, el terreny mundial, vull dir, tota la nostra comunitat, a més músics per metre quadrat, doncs això cal cuidar-lo, que mos distingís, mos d'una categoria. Sí. Alcalde Joanma Miguel León, ha sigut un plaer, moltíssimes gràcies.
Pues moltíssimes gràcies a vosaltres també, i simplement acabar de convidar la gent, que queda poquet de temps, però si volen passar per Llíria, estem així a la seva disposició, perquè segur que tindran un esmorzar i una cita molt bonica.
Bones festes, gràcies.
Moltes gràcies.
La tarde.
El Casal de Cope, con José González.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Pues esto es un no parar. San Miquel es que está, bueno, se extiende por muchas poblaciones. Hemos estado ya en Llíria y ahora vamos aquí al Parque Natural de la Albufera, a Catarrocha, que está que no para, porque hace poco hizo lo de la fiesta de la siega, el concurso de allí pebre, por cierto, José, no lo perdimos, lamentablemente, pero igual esto, que de cara al fin de semana, no nos lo perdemos.
Eso te decía yo, aún puedes, estás a tiempo, si nos estás, estás escuchando, de celebrar esta fiesta de San Miquel.
Muy bien. Tengo al teléfono a su alcaldesa, Lorena Silvén. ¿Qué tal, alcaldesa? ¿Cómo está?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Buenas tardes. ¿Cómo está Catarrocha? Que está últimamente que no para. Ya sé que es un pueblo que trabaja nos mucho, paramos. Pero cuando llegan fiestas se lo toman a pecho,
La verdad es que sí, que nos volcamos y bueno, llevamos un mes celebrando la festividad en torno a San Miguel y llegamos al día grande.
Bueno, cuéntenos cómo están siendo estos días y lo que está por venir, sobre todo con esa participación enorme de toda la población.
La verdad es que sí, está yendo todo muy bien, son días de salir a la calle, después del verano pues el reencuentro también, tanto de la gente que vive en Catarroja como gente que a lo mejor ya no está viviendo aquí y aprovechan estas fechas para quedar con los amigos y con la familia. Y bueno, ya sabéis, cualquier fiesta pues tiene siempre unos hitos principales alrededor de la música, de las tradiciones y de la gastronomía, y entonces la verdad es que nos lo pasamos muy, muy bien.
Qué bien. Bueno, la verdad es que sirven para poner fin al verano, reencontrarse sí. con la normalidad y ya comenzar, digamos, la temporada normal de trabajo, ¿no?
Correcto, nosotros aprovechamos como ese periodo para ponernos las pilas, darlo sí. todo, para empezar así el otoño.
Bueno, y que, aparte de los actos clásicos, ¿cuáles son aquellos que congregan a más gente en torno a sus fiestas?
Pues por una parte las citas gastronómicas en torno a la pebre y la vela latina y la cera del arroz.
¿Sí?
Y después por otro lado la gran entrada de moros y cristianos, que este año hemos celebrado el 25 aniversario y tuvimos la entrada la semana pasada, y la verdad es que también fue un día de todas las calles repletas, el mercado municipal abierto, la gente disfrutando y bueno, todas las filas y las capitanías dándolo todo.
Sin duda, alcaldesa, Catarroja, que es además la que cierra un poco el ciclo festivo dentro de su comarca, ¿no? En esta vuelta del verano.
Así es, con la festividad de San Miguel hoy ponemos fin a las fiestas de la comarca y bueno, hoy salimos a la calle con nuestro patrón. Ayer tuvimos la gran cabalgata, la multitudinaria cabalgata, donde niños y niñas sobre todo disfrutan, más de 30 carrozas. Y hoy acabamos con los actos tradicionales alrededor del patrón. Y esta noche, al caer en fin de semana, tenemos también, esperamos con muchas ganas, un concierto de música de Camela. Uh-huh. Y mañana el tributo a la Oreja de Van Gogh y actividades también para los más pequeños y pequeñas por la tarde.
Ya está Carles cantando Camela, ¿eh?
No lo pueden ver, pero ya está ahí,
¿sabes?
No, estaba pensando que está muy bien lo de tener tradición, pero también un poco de modernidad para todos los públicos, sí. Claro que sí, sí, sí.
Y así es, intentamos tener lo más popular y lo más tradicional, pero también, pues bueno, adaptarnos a los gustos de todo el mundo.
Y también pensaba, alcaldesa, en la fiesta de moros y cristianos, porque es verdad que, bueno, pues el origen de esta fiesta está ahí en el entorno a la Serra de Mariola, ¿verdad? Todas esas poblaciones que todos tenemos en la cabeza que tienen una tradición, en algunos casos centenaria, pero hay que ver lo bien que ha agarrado, ¿verdad?, esta sí. fiesta en muchas poblaciones, aquí más cerca de Valencia, de la provincia de Valencia, y ojo, y con qué cariño y con qué buen hacer la llevan a cabo, ¿eh? O sea, es decir, sí. con todo el rigor para que nadie diga que no lo hacen con todas las ganas del mundo, vamos.
La verdad es que sí, muchos municipios primero celebramos solamente las entradas de moros y cristianos
sí.
y poco a poco ya se ha ido completando una actividad durante todo el año. Nosotros este año, por ejemplo, con el 25 aniversario hemos estrenado un himno festero con marcha mora y cristiana y con letra en valenciano. Hemos estrenado el cargo por primera vez de sargento infantil para también visibilizar a los pequeños de la fiesta. Y después también hemos completado, por así decir, la fiesta grande con una tarde de gloria, de bienvenida a la fiesta de moros y cristianos.
Para los que vengan de fuera, ¿no?
Sí, así muy es.
Tengo aquí parte del programa y no conozco el cante de la carchofa.
El cant de la carxofa es una tradición centenaria que está muy arraigada en muchos pueblos de la comarca. Entonces, con la festividad del Cristo, cuando acaba hay una procesión y después hay un cant de la carxofa donde una voz blanca, una voz infantil, recita uno de esos cantos religiosos, sí, adaptados al municipio. Y en varios pueblos de aquí de la comarca estamos trabajando para que se declare como fiesta de interés turístico comarcal.
Como en Silla, el 3 de agosto, o en Aldaya, correcto, el 6 de agosto.
Conocían varios.
En Alacuás también.
En Alacuás, correcto. Sí, conocía varios, pero no justamente la de Catarroja. Pido disculpas, ¿eh?
No.
Llegas tarde ya para hacer la representación. Llegas tarde, alcaldesa. Él ya no puede ser para hacer la representación. Son voces blancas. Pero la verdad es que, ahora fuera de bromas, es algo que, como dice la alcaldesa, se debería de proteger con el paso del tiempo. Y promover, porque al final, como dice aquel, lo que no se promociona no se conoce. Y la verdad es que estas tradiciones son algo muy arriesgadas a esta comarca, pero que es muy significativo para los vecinos y vecinas de estas poblaciones, porque no sabes lo que conmueve ese momento, es decir, de emoción, sentimiento, pasión, para quien lo representa y también para los vecinos, ¿no? Que están todos incluso más nerviosos muchas veces que los propios niños que hacen la representación. Y eso es cierto.
Sí, así es. Nosotros también tenemos dos corales y cada año una de ellas se encarga de hacer todos los acompañamientos. La verdad que, como bien dices, la gente se vuelca y hay que protegerlo para que no se pierda y facilitarlo también a través de unas bases, a dar a conocer también en los colegios, en las corales, lo conocen, pero claro, intentar que cada vez participe más gente.
Efectivamente, cuanto más se conozca, mejor lo cuidaremos y más las querremos. Alcaldesa Lorena Silvé, muchísimas gracias.
A vosotros, gracias por poneros en contacto con nosotros y bueno, os esperamos.
Buenas fiestas, un abrazo.
Un abrazo, igualmente.
La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El Casal de COPE.
Pues hasta aquí esta edición del Casal de COPE Valencia. No diréis que no hemos dado, por un lado, información y también, de paso, buenos planes para este fin de semana, desde el acto de la Fonteta hasta, bueno, pues escaparnos, por ejemplo, a Llíria o a Catarrocha. La semana que viene hablaremos de fallas, por supuesto, pero también de la fiesta de San Donís, como ya hemos apuntado con Iván Tortajada. Ese cartel precioso nos abre la puerta a una de las fiestas más bonitas y más dulces, ¿eh? La de la Mocadora y, a fin de cuentas, la fiesta de la Comunidad Valenciana. Hasta semana que viene. Adiós.